Hola hermanos, una vez más, bienvenidos todos a este su programa Al pie de la cruz, una emisión semanal de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús, de la cual tengo el honor y el gusto de ser el director aquí en nuestra diócesis de Springfield, en Massachusetts, y le saluda su anfitrión, soy el padre Sean O'Manion, soy el párroco de Nuestra Señora de Częstochowa en Turner's Falls, en la región norte de nuestra diócesis. Tenemos misa en español aquí en Nuestra Señora de Częstochowa. Todos los sábados, es misa de domingo, pero es sábado en la tarde, todos los sábados a las 6 p.m. tenemos nuestra misa en español. La dirección, para que la pongan en su GPS, es el número 80 de la calle K, letra K, número 80 de la calle K en Turner's Falls. Pues ahí los esperamos los sábados a las 6 p.m. También quería recordarles que la Guardia de Honor tiene un retiro mensual. O sea, todos los meses tenemos un mini retiro de 2 horas. Es todos los primeros domingos de mes, incluso este domingo que viene, que va a ser el primer domingo de mayo. Tenemos dos, perdón, todos los primeros domingos de mes tenemos un mini retiro que damos de 3 a 5 de la tarde en la parroquia de la Inmaculada Concepción en Holyoke. Entonces, repito, primer domingo de mes de 3 a 5 de la tarde en la Inmaculada Concepción en Holyoke. La dirección es el 54 de la calle North Summer Street en Holyoke. La iglesia está en el barrio de las Flats, a un par de cuadras del puente que conecta con South Hadley. Bueno, entonces espero que puedan venir. Primer domingo de mes de 3 a 5 de la tarde en la Inmaculada Concepción. Pues gracias por sintonizar esta semana. Nos encontramos en la primera semana del mes de mayo. Y hoy es el martes 2 de mayo. Hoy es la fiesta de un santo que, la verdad, debería ser mejor conocido. Me refiero a San Atanasio, que fue obispo de Alejandría en algún tiempo en el siglo IV, es decir, el año 300 y pico. Fue un tiempo muy controvertido, incluso violento, en la historia de nuestra iglesia por los daños que causan las herejías. Atanasio es venerado hoy como obispo de Alejandría, Egipto. Esto fue antes de que Egipto cayera al Islam. Y también es reconocido como doctor de la iglesia, uno de los grandes doctores del Oriente. Cuando hablamos del Oriente, claro, no estamos hablando de China o Japón, sino del Oriente de la Iglesia naciente, que estamos refiriéndonos a lo que es hoy en día Grecia, Turquía y África del Norte, como por ejemplo Egipto, donde era San Atanasio. Entonces, ¿por qué digo que debe ser mejor conocido? Bueno, ya saben que todos los domingos profesamos el símbolo niceno, profesamos nuestra fe y entre otras cosas, pues comenzando el credo, afirmamos la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Decimos que Él es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, ¿verdad? Y entonces, esa enseñanza de dónde vino, que nos cayó en una tableta de piedra, como los 10 mandamientos que fueron dados a Moisés. No, lo que pasa es que nuestra iglesia es apostólica y entonces los apóstoles y a la postre los sucesores de los apóstoles reunidos en concilio son los que piden la luz del Espíritu Santo para poder determinar el curso a seguir en cuanto a doctrina. Entonces, Dios nos ha revelado, por ejemplo, que Dios es una Trinidad, o sea, que es un solo Dios, no, somos monoteístas, creemos en un solo Dios, no creemos en tres dioses. Un solo Dios en tres personas. Y el misterio también es que, o parte del misterio más bien, es que cada una de estas tres personas de la Santísima Trinidad contienen en sí la totalidad de la divinidad. En otras palabras, Dios Padre no es una tercera parte de Dios, tampoco lo son el Espíritu Santo o Jesús de Nazaret. Cada una de estas tres personas de la Santísima Trinidad contiene en sí la totalidad de la divinidad. Es algo que no podemos comprender, pero sí sabemos que Dios es indivisible. Digo, no podemos cortar a Dios en pedacitos, igual con Jesucristo y con su cuerpo místico, con la Sagrada Eucaristía. Por ejemplo, si yo al comulgar, si a mí me dan una hostia grande o si me dan nada más una migajita, estoy recibiendo no solo la misma cantidad del cuerpo de Jesús, sino que estoy recibiendo la totalidad de Cristo, de Dios. Esa es la enseñanza de la Iglesia. Cada una de las tres personas de la Santísima Trinidad encierra en sí, contiene en sí la totalidad de la divinidad. Entonces, esto es algo que damos por sentado. Todos los domingos recitamos el credo, el símbolo niceno, y no le damos mucha importancia, ¿verdad? Lo recitamos como pericos, ahí de memoria y sin pensar en las palabras que estamos diciendo. Pero estas verdades son muy importantes, más no hay verdad más importante que lo que afirmamos en el credo. No hay verdad en este mundo que sea más importante que esto. No me importa si estamos hablando de teorías de la física o enseñanzas políticas o lo que sea. No hay verdad más importante que la verdad de nuestra fe y la verdad que profesamos los domingos y en las solemnidades cuando profesamos el símbolo niceno. La fe tal y como por fin se pudo resumir en los concilios apostólicos en Nicea y en Constantinopla en el siglo IV. Esto de que Jesús es divino, que es igual que el Padre, pues ya recibimos indicios en las enseñanzas apostólicas y en el Nuevo Testamento, pero la Iglesia necesita de la luz del Espíritu Santo para poder entender un poco mejor estas verdades y para poder articular, expresar estas verdades y compartirlas con el pueblo de Dios. Es por eso que la Iglesia se reúne cada vez en cuando en estos concilios ecuménicos. Ecuménico significa que de todo el mundo, que vienen obispos de todas las partes del mundo para reunirse. El último concilio ecuménico que tuvimos fue a principios de los años 60, el concilio el segundo concilio del Vaticano, conocido popularmente como Vaticano II. San Atanasio vivió en un tiempo, el siglo IV, que fue un tiempo en que podríamos decir, pues por fin esto fue un siglo lleno de paz y de alegría para la Iglesia, porque fue en ese mismo siglo, el siglo IV, en que el emperador Constantino de Roma decretó que ya no se iba a perseguir más a los cristianos, y años después él decretó a sí mismo que el cristianismo iba a ser la religión oficial del Imperio Romano. Entonces uno podría decir, aleluya, se van a acabar las persecuciones, qué bonito. Pero no, Satanás siempre está ahí sembrando cizaña, sembrando ponzoña para arruinarnos la vida, para complicarnos la vida y hacer que haya siempre desarmonía, que haya rencores y oposiciones en el pueblo de Dios. Sí, las persecuciones no terminan con el emperador romano Constantino diciendo que la Iglesia Católica será no solo aceptada, sino que después que se vuelva la religión oficial del imperio. No, el siglo IV fue marcado por mucha disputa, por mucha controversia entre los cristianos. La Iglesia Católica, que era la única que existía, nuestra Iglesia es la única fundada por Jesucristo, por cierto. Entonces, uno de los problemas que había era una herejía. Herejía es una palabra que ya no usamos, yo creo que más que nada por tacto, pero la verdad es que el concepto de herejía continúa y las herejías son lo más peligroso que hay. Una herejía es una enseñanza cristiana, pero que enseña algo incorrecto. Entonces, toma a una persona de buen corazón, de buena voluntad, y la desvía. O sea, es una táctica favorita de Satanás, porque si Satanás se le presenta a una persona que ama a Jesucristo y le dice, oye, yo quiero que tú me adores, claro, cualquier persona que ama a Jesucristo va a rechazar a Satanás. Pero si le presenta y le dice, mira, esa iglesia católica está equivocada y es súper corrupta, y entonces tú no debes escuchar esas personas, porque al fin y al cabo, si de veras fueran la iglesia de Jesús, serían una iglesia perfecta. Sus papas, sus obispos, nunca cometerían errores y serían personas completamente perfectas. Y claro, esa es una de las muchas mentiras de Satanás, que es el padre de todas las mentiras, según nos dice Jesucristo. Por ejemplo, aún en vida de Jesús había desunión y había discordia entre los apóstoles. ¿Qué mejor ejemplo que Judas Iscariote, que fue el que traicionó a Jesús por 30 piezas de plata y lo denunció a las autoridades para que lo arrestaran y terminaron matándolo, ejecutándolo en la cruz al día siguiente? Entonces, ¿y Judas Iscariote por quién fue escogido? ¿Por alguna persona? No, fue elegido, fue llamado por el mismo Jesucristo. Entonces, si Jesús ha llamado a pecadores y a traidores a servir en su iglesia, es un fenómeno que siempre va a existir. Entonces, si, hermano, si tú escuchas una voz que te dice, aléjate de la iglesia católica porque está llena de sacerdotes corruptos o de obispos corruptos, esa voz viene de Satanás, porque ha habido corrupción en la iglesia desde antes de la primera cena, desde los días de Jesús mismo. Entonces, debemos orar siempre por nuestra iglesia, orar por la purificación de nuestra iglesia, la purificación de nuestros obispos, de nuestros sacerdotes y sobre todo de nuestro pueblo. Nuestra iglesia es jerárquica y tenemos una jerarquía que, como somos la iglesia romana, ¿verdad? Porque somos, es en Roma donde muere San Pedro el apóstol. Lo vemos evidenciado en su primera carta, que él firma desde Babilonia. Y Babilonia era un apodo, era la Babilonia antigua que existió siglos antes de Cristo, siglos antes de Pedro. Era siempre y sigue siendo hoy en día un símbolo para una sociedad poderosa y absolutamente corrupta. Entonces, con ese nombre se denotaba a la ciudad de Roma, que era el corazón del imperio, el corazón de la, pues de una moralidad putrefacta que gobernaba las mentes y los corazones de los romanos, que como saben fue un imperio sumamente violento y sumamente corrupto. Entonces vemos que en la primera carta de San Pedro, él afirma desde Babilonia. En otras palabras, él está en la ciudad de Roma. Y entonces Pedro muere martirizado, según la tradición, porque no se ha documentado su ejecución. Muere crucificado de cabeza. porque no quiso morir de la misma forma que su maestro, que nuestro Señor Jesucristo. Entonces él muere crucificado de cabeza en las afueras de la ciudad de Roma. Entonces, a partir de Pedro, cada obispo, es decir, cada supervisor de la cohesión, lo que significa la palabra obispo, del griego episcopos, una persona que es un supervisor, a partir de Pedro, cada líder, cada supervisor de la comunidad cristiana en Roma, cada obispo, se le considera el papá, el papa, el que es la cabeza visible de la iglesia, cuya cabeza invisible es, claro está, Jesús de Nazaret. Entonces, tenemos una jerarquía que va del papa a los obispos, sacerdotes, etc. Pero eso no significa que los obispos sean más santos que el pueblo de Dios, claro que no. Y hemos, al contrario, y lo hemos visto demostrado en repetidas ocasiones, que hay muchas veces en que la fe la viven los laicos, el pueblo de Dios, en días en que el clero está pues completamente corrompido, o creen en herejías, en enseñanzas falsas, o en algunas otras cosas que pueden engañar al pueblo de Dios y llevarlos a perder su salvación. Tenemos un ejemplo claro en el siglo IV, como les decía, y con el santo de hoy, San Atanasio, obispo y doctor de la iglesia. En el siglo IV existía una gran ponzoña, una gran toxina, un gran veneno en el cuerpo místico de Jesús, que es la iglesia. Esos venenos suelen ser herejías, de una forma u otra. Como les repito, una herejía es una enseñanza cristiana incorrecta, que no es apostólica. Y tenemos, en este ejemplo, una gran herejía que duró muchos siglos y que aún sigue durando de una forma u otra en algunas sectas cristianas o incluso en la gran herejía del profeta Mahoma, que llamamos el Islam. Y esta herejía es que Jesús no es divino. Estoy refiriéndome a la gran herejía del arrianismo, que fueron las enseñanzas equivocadas de un obispo que se llamaba Arrio, que vivía en Flandres, en lo que es hoy en día Bélgica. Y según las enseñanzas de este hombre, que tuvieron mucha influencia, creo que este era obispo de Bélgica, la verdad es que no me acuerdo, pero no importa, se llamaba Arrio. Y según las enseñanzas de este hombre, Jesús era, pues claro, un gran regalo, un gran y santo varón, un gran profeta de Dios, un gran regalo de Dios para los hombres, alguien de quien podemos imitar el ejemplo, etcétera, pero de que no era Dios encarnado, o sea que la idea de la encarnación era rechazada por los arrianos, porque para ellos, asimismo que para los mahometanos de los últimos, de hoy en día, una creencia, las enseñanzas de Mahoma que empezaron hace unos 1500 años, para ellos encarnarse, tomar carne humana, no es algo que corresponde a la dignidad de Dios. O sea, la mera idea de que Dios tenga carne, hueso y tripas como usted y yo, es una cosa inaceptable. O sea, eso no encaja con la gloria de Dios. Que Dios no está para hacerse uno de nosotros, que somos seres corrompidos, seres mortales, ¿verdad? Seres con muchas imperfecciones. Entonces se entiende, claro, que una persona que ama a Dios va a pensar, hey, hey, espérate, barajéamela un poco más, más despacio, porque es que me dices esto de que Jesús es Dios hecho hombre, ¿no? ¿Cómo que Dios se hace hombre? ¿Cómo está eso? Pero así es. Sabemos todos que por obra y gracia del Espíritu Santo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que existía ya como Dios Hijo, toma carne humana en el seno de la Virgen María y nace como el hombre Jesús, Jesús de Nazaret. Y fue, o sea, creció, se hizo adulto, tuvo una vida pública de unos 3 años más o menos, murió en cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó, y resucitó con un cuerpo glorificado, un cuerpo que no pertenece ya a la bajeza de este mundo, un cuerpo que está donde debe estar, sentado, como decimos, a la derecha del Padre, y que Él va a regresar, la segunda, Dios Hijo va a regresar a nuestro mundo con su cuerpo, ya no como un espíritu invisible, sino con su cuerpo glorificado para juzgar a los vivos y los muertos, y su reino no tendrá fin. Pues miren, hermanos, nosotros, claro, tomamos estas enseñanzas por sentadas, porque muchos de nosotros hemos crecido con estas doctrinas, incluso nuestros hermanos separados, la mayoría de ellos aceptan estas doctrinas también, de que Jesús es no solo el Hijo de Dios, sino que también es Dios. O sea, Él no es una creación del Padre. Él es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Es algo que, como les digo, lo recitamos como pericos a veces en la misa, a veces, casi siempre. O sea, no le ponemos mucha atención a las palabras que estamos diciendo. Solo una vez, en los años que he sido sacerdote, una persona me ha hecho una pregunta acerca del símbolo niceno. Una vez, nada más. Entonces, no le ponemos mucha atención a estas palabras. Sin embargo, estas palabras, estas enseñanzas, estas creencias, que como les digo, son las enseñanzas, las verdades más importantes que hay en este mundo caído, estas enseñanzas no cayeron de una nube. Estas enseñanzas costaron mucho sudor, sangre y lágrimas. Y fue ya en estas reuniones de la iglesia, en estos concilios, dos en particular, el de Nicea y el de Constantinopla, en el siglo IV, que ya por fin se le pone punto final a las disputas y a las controversias, que no, pues Jesús es divino, no, Jesús no era divino, que pues Dios, Jesús no era como nosotros, pero Él fue creado por el Padre, Él no es Dios que toma carne, Dios nunca se rebajaría a tal cosa, a tomar carne humana y hacerse uno de nosotros. Pero sin embargo, claro, en cumplimiento de las profecías precristianas del profeta Isaías, vemos ya que sí, de hecho, que una virgen va a parir y que ese bebé, que es santo, se le va a llamar, se le va a considerar como Emmanuel, Dios entre nosotros. Entonces, fue el santo de hoy, San Atanasio, es una palabra que viene del griego athanatos, que significa inmortal, que carece de muerte, San Atanasio, hemos llegado al entendimiento de esto. Porque nuestra religión está basada en la encarnación de Dios. Nuestra religión es muy encarnada, es muy física. Creemos en los 7 sacramentos, que son canales materiales, físicos, tangibles, de la gracia de Dios, que es invisible, que no es tangible, no se puede tocar, no se puede ver, pero por medios físicos, al igual que Dios vino a nosotros por medios físicos, en el vientre de una mujer, María de Nazaret, y luego Dios viene a nosotros en un hombre, Jesús de Nazaret, pues ahora, mediante la iglesia que Jesús funda, La gracia de Dios nos viene en medios físicos que podemos ver, que podemos sentir, que podemos escuchar. Por ejemplo, el sacramento de la reconciliación, que es el perdón de los pecados. Vamos con un sacerdote para confesarnos, él nos escucha y él, actuando en el lugar de Jesús, a pesar del pecador que es, nos da el perdón de Dios de una forma que podemos escuchar, de una forma que podemos ver. Y así lo quiso Jesús. Jesús en el Evangelio según San Juan les dice a los apóstoles que reciban el Espíritu Santo y que los pecados que ellos perdonen quedarán perdonados y los que no, no. Cosa clarísima. Entonces, tenemos siempre y siempre vamos a tener, vamos a tener herejías en la iglesia, vamos a tener puntos de vista contrarios, y por más que queramos tener una postura conciliatoria y decir, bueno, puede haber una variedad de opiniones en la iglesia, pues la verdad es que no, lo siento mucho, la iglesia no es una asociación humana. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo y tenemos que tener la mente de Cristo, no dejarnos llevar por opiniones humanas. Entonces, la mente de Cristo, ¿cómo vamos a saber qué es? Porque pidiendo es el Espíritu Santo que nos va a revelar la verdad de Cristo para dejarnos saber como iglesia, cómo proceder en determinados casos. Por ejemplo, en cuanto al aborto, en cuanto al matrimonio, en cuanto a los contratos y los tratos comerciales, todas estas cosas, temas de moralidad, temas de fe, recibimos esta enseñanza por medio del Espíritu Santo, por medio del Papa y los obispos, que llamamos el magisterio de nuestra iglesia. Pero, como les digo, por cuestiones de pecado, por cuestiones de temor, por cuestiones de corrupción, de lo que sea, hay veces en que los laicos, el pueblo de Dios, son los que creen y viven la fe, mientras que nosotros, el clero, fallamos miserablemente. Y eso fue una situación que se dio en el siglo IV. Muchos de ustedes, sobre todo los que son de Holyoke, saben de San Jerónimo. San Jerónimo fue un sacerdote en el siglo IV también, que fue, él tradujo la Biblia en lo que se llama la Vulgata. Él tomó los textos hebreos, los textos griegos, y los tradujo al latín. Jerónimo dijo una vez, una mañana me desperté, y todo el mundo era arriano, o sea que todo el mundo era hereje. Los obispos, la gran mayoría de obispos del mundo, profesaban este error de que Jesús era una creación del Padre, que no estaba a la misma altura que el Padre. Y pues nunca se dio por vencido y tampoco dijo que, bueno, como la mayoría creen en esto, pues yo también voy a creer en esto. Claro que no. La verdad no es democrática. La verdad es la verdad. Si solo una persona de entre 10 millones de personas creen en algo, sigue siendo verdad. Y los demás siguen estando equivocados. La verdad no es democrática. La verdad no se determina por el voto de la mayoría. La verdad no es democrática. Es muy importante que recordemos esto hoy en día, sobre todo en los Estados Unidos de América, que creemos que simplemente si una mayoría de personas creen algo, que ya es verdad. No, claro que no, claro que no. Y lo vemos demostrado en la historia. En el siglo IV, en los tiempos de San Atanasio, los tiempos de San Jerónimo, la mayoría de los obispos creían en esta herejía, en esta doctrina absolutamente incorrecta y falsa y que puede llevar a las almas a la perdición, que es la herejía del arrianismo. Entonces fue mediante San Atanasio y otros, él no fue el único, pero es uno de los más prominentes combatientes del arrianismo, fue por medio de él y de sus escritos, que les recomiendo los busquen en internet o en una librería católica, los escritos de San Atanasio, para aprender, para poder ver cómo fue que el Espíritu Santo utilizó a este hombre, a Atanasio, el obispo de Alejandría, en Egipto, para combatir estos errores del arrianismo, para enseñarnos la verdad acerca de las dos naturalezas de Jesús, que Él es 100% humano y 100% divino a la vez. Bueno, pues que mediante la intercesión de este gran santo, San Atanasio de Alejandría, que todos recibamos luz, que el Espíritu Santo nos dé entendimiento, que nos dé ciencia y que nos dé la sabiduría para saber vivir y aplicar este conocimiento, esta ciencia en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida en el trabajo, en nuestra vida en el hogar. Bueno, otro santo les quiero comentar, hablando de la Guardia de Honor, el 4 de mayo, que es este jueves, el 4 de mayo es en el calendario jesuita, no en el calendario universal, pero el calendario jesuita, es decir, de la Compañía de Jesús, tenemos un gran santo del siglo XX, no muy conocido, pero también, al igual que Atanasio, debería ser más conocido y sobre todo entre los latinos, San José María Rubio. José María Rubio, su nombre completo era José María Rubio y Peralta. José María Rubio murió en el año 1927, no murió martirizado, él murió de causas naturales en Madrid, en España, pero tuvo una vida muy difícil porque se estaba acelerando más y más y más el anticatolicismo en España y que llega a estallar bajo el gobierno de la República, que fue una república de tendencias comunistas, de tendencias socialistas, en los años 30. Y vemos cómo 10 años después de la muerte de San José María Rubio, vemos que en España cómo hubo tantos fusilamientos de sacerdotes, de monjas, de hermanas y de hermanos, que muchos mártires se produjeron por la fe en la década de los 1930 en España. Y que por eso fue que estalla la guerra civil y un general, el general Francisco Franco, que tenía tendencias fascistas, él estaba completamente opuesto a lo que estaban haciendo los anarquistas y otros que aprovechaban de la protección del gobierno en España para cometer estas violentas injusticias, estos innecesarios derramamientos de sangre contra el pueblo de Dios. Y entonces hubo una sublevación del ejército español en el norte de África, en las Islas Canarias, y pues terminaron invadiendo la península ibérica y pues hubo una cruenta y horrible guerra, una de las peores que ha habido, hermanos matando a hermanos en España. Y ya en el año 1939, meses antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, Franco gana la guerra y establece a España como, por desgracia, como un país fascista, pero por lo menos y muy importantemente, un ambiente donde la iglesia podía funcionar sin tener que preocuparse de que el gobierno estuviera ahí matando a personas como 10 años antes había sucedido en México con la guerra cristera, que aún hoy en día no se reconoce oficialmente, como uno nunca va a ver mención de la guerra cristera en los libros de historia, de los libros de texto escolar de historia en México. Pero bueno, San José María Rubio vive en este ambiente de creciente odio hacia la iglesia y hacia muchas otras cosas. José María Rubio fue, por la mayor parte de su vida, fue un sacerdote diocesano en los barrios bajos de Madrid. Y Ya los últimos, creo que 10 o 20 años de su vida, fue sacerdote jesuita, sacerdote en la compañía de Jesús. Pero vemos como él, un hombre entregado a los pobres, un hombre de extrema humildad. Hasta ve uno en las fotografías que hay de él, se le ve en el semblante, se le ve en el rostro que él está. De veras se ve el amor de Dios en sus ojos, se ve que él está como conectado con el Altísimo. Y les recomiendo que busquen también biografías acerca de él. San José María Rubio. Hay unas anécdotas, o sea, espeluznantes acerca de este hombre. Les voy a compartir una. Una vez él estaba, creo que ya estaba él en la compañía de Jesús, y era pues una noche, era tarde en la noche, y estaba lloviendo en Madrid esa noche, y pues escucha a alguien que toca la puerta. Entonces él va y va y contesta a la puerta, y era una señora, y le dice: Padre Rubio, yo quiero que usted vaya y confiese a mi hijo. Mi hijo se está muriendo, está por morir, y quiero que él se reconcilie con Dios antes de morir. Pues claro, acto seguido, le dice San José María Rubio, le dice a la señora: no tenga cuidado. Ahora me voy a poner mi sombrero y mi abrigo, y usted deme la dirección y para allá voy. Pues bien, le apunta en un papelito la dirección y él se va. Está lloviendo a cántaros. Llega él por fin a esta dirección, es un apartamento, sube las escaleras, toca la puerta. Viene un señor, contesta a la puerta y, pues, sorprendido de ver a este sacerdote todo empapado. Dice: Sí, buenas noches, padre, ¿en qué le puedo ayudar? Y le dice el padre: Pues soy José María Rubio, de la Compañía de Jesús. Una señora me ha dicho que venga a verla a usted porque me dijo que estaba por morir y que necesitaba confesarse. Y el hombre se rió y dijo: Padre, como ve, estoy perfectamente sano, pero hombre, pase, está usted empapado, pase usted y vamos, por favor, déjeme traerle unas toallas, tome asiento, déjeme prepararle un cafecito. Y pues sí, así estuvo, estuvieron platicando horas, tomando café, platicando muy amenamente y todo. Al fin y al cabo que el hombre dijo: Pues mire, padre, me da mucha pena que usted haya venido aquí pues por error, pero ya que está usted aquí, pues sabe qué, me voy a confesar. Entonces, pues acto seguido, San José María Rubio se pone la estola morada y escucha la confesión de este hombre. Pues sí, pues bueno, se despidieron y pues iban saliendo cuando el santo se detiene. El padre Rubio se detiene porque ve un retrato, una fotografía enmarcada en la pared. Y le dice al hombre: Ah, mira, esta es la señora que me mandó. Y el hombre se ríe y dice: Padre, no puede ser, esa es mi mamá. Ella murió hace 5 años. Entonces, pues ni modo, el padre no dice nada y se va. Al día siguiente, hermanos, este hombre amaneció muerto. Entonces vemos cómo Dios le dio permiso al alma de esta mujer de ir a ver al padre Rubio porque ella sabía que su hijo se iba a morir. Y fue como alma, como llamamos fantasma, y habló con el padre Rubio. Y el padre Rubio va y confiesa a este hombre justo a tiempo, entonces muriéndose en la madrugada, en su lecho, supongo, él recibe, muere reconciliado con Dios. Qué bonito, ¿no? Y qué cosa tan, como es como una historia de miedo o algo así, pero no, es una historia de amor, es una historia del gran amor y de la gran misericordia que Dios tiene para con nosotros. Entonces el santo del 4 de mayo, en el calendario jesuita, como os digo, no en el calendario universal, es el padre Rubio, San José María Rubio y Peralta. Entonces también les recomiendo que, pues, que lo googleen, que vayan al internet y se enteren más acerca del padre José María Rubio, que fallece en 1927 en Madrid, España, y que fue canonizado por San Juan Pablo II por ahí del año 2002-2003. Bueno, pues se nos está acabando el tiempito. Otra cosa que les quería mencionar, muy importante acerca del padre Rubio, que el padre José María Rubio y Peralta, San José María Rubio, fue el director nacional de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús en España, fíjense. Y él trabajaba con las Hermanas de la Visitación en Madrid. La Visitación tiene tres monasterios en Madrid, España, que se llaman el primero, el segundo y el tercero, y él trabajaba con las religiosas, con las salesas, así les dicen a las visitandinas en España. Él trabajaba, el padre Rubio, con ellas como capellán y en el primer monasterio de Madrid y como director nacional de toda España de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús. Pues, hermanos, recuerden que hay que darle mucha, mucha gloria, mucho amor y mucha reparación al Sagrado Corazón de Jesús, al corazón de Cristo crucificado, al corazón traspasado de Cristo, de donde fluyen el agua y la sangre, los sacramentos de la Iglesia, la misericordia de Dios para con todos nosotros. Entonces me despido por ahora y Dios quiera y nos encontremos una vez el martes que viene, pasando las 6 de la tarde, pasando el rezo del Ángelus en Católica Springfield 102.5 FM o asimismo en su página internet catholicaspringfield.com. Soy el padre Shano Mannion, soy el director de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón en la diócesis de Springfield y les deseo a todos una muy feliz y muy santa semana. Y que mediante la intercesión de Santa María Siempre Virgen, los ángeles y los santos, y mediante la intercesión de San Atanasio de Alejandría y de más recientemente la intercesión de San José María Rubio y Peralta, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre todos sus seres queridos, vivos y difuntos, presentes y ausentes, y permanezca para siempre. Hermanos, nos vemos el martes que viene, Dios lo quiera, y hasta entonces permanezcamos todos al pie de la cruz.